sector que nos gusta mucho, y en Sanofi pues apuntaría más subidas si supera esos máximos que generó en noviembre, 87,56, que creo que es lo más probable, la continuidad de la tendencia de fondo, aunque pues lleva unos meses consolidando. Luego tenemos el caso de Gilead, las tres son del mismo sector, o sea que supongo que va un poco con la idea que acabo de comentar ahora, de aprovechar entrada en un sector que tiene obviamente potencial de largo plazo, no creo que lo vaya a hacer como sector mal en el futuro. Y en el caso de Gilead, por fin ha mejorado. Aquí la pena es si no está dentro, que creo que no estaba, es que ya hemos tenido el breakout. Decíamos que podía ser quizá un valor a vigilar, que no nos gustaba cuando había euforia sobre el valor y no paraban de sacar ahí noticias sobre tratamientos del COVID, metiendo mucho ruido, pero el precio no subía. Eso siempre es una mala señal. Si con buenas noticias un precio no sube, pues hay que tener cuidado. Igual que es muy positivo que un mercado suba con malas noticias, ¿no? Y por eso a mí me gustaba mucho cuando leías pues, en redes sociales y en blogs y escuchabas pues que la gente era muy negativa. No entiendo que suba la bolsa, pero con lo mal que está la economía, ¿por qué sube? Eso es muy positivo, porque hay que estar en un mercado así, un mercado que sube con malas noticias o que sube con pesimismo. Y eso pasó con Gilead, con el optimismo que había en abril, ¿no? Demasiadas recomendaciones, demasiado ruido de buenas noticias de medicamentos, tratamientos, y al final pues pasó lo que tenía que pasar. Si no pudo con resistencias ni con buenas noticias, pues lo normal es que hubiera una corrección. Corrigió, había que estar pendientes de alguna figura de suelo, y por fin la hemos tenido muy recientemente, de hecho este mes. Y era un doble suelo clarísimo, sí, o un rectángulo, se puede marcar, pero es un doble suelo, si supera los 61,28, si superaba esos máximos que eran del 1 de diciembre. Ese nivel se superó ahí, por lo tanto tuvimos el breakout. Es lo bueno del análisis técnico, que puede uno saber el punto exacto donde hay que entrar, ni un día después, ni cuatro después, ni cinco antes. Entonces, ahí dio punto de entrada, por eso digo que si no ha entrado es un poco una pena, y luego ha dado una señal más de mejoría, que fue con la ruptura de la media. Entonces, si estaba vigilando este valor, ahí era para entrar. Si no tenía liquidez y ahora la tiene, pues quizá en alguna corrección, si la media pasase el soporte, podría ser interesante. A lo mejor no. Yo creo que esta puede ser buena, aunque es verdad que el objetivo mínimo ya está cumplido y el timing pues no es tan bueno como el que podría tener uno en la ruptura, porque ahí puede tener un stop cercano y, por lo tanto, plantear una estrategia con ecuación de riesgo adecuada. Porque hay que partir que no sabemos lo que va a pasar. Yo no tengo ni idea de qué va a hacer el mercado. No conozco el futuro, pero no es que no lo conozca yo, es que no lo conoce nadie. Yo además lo digo. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar entonces? Porque entonces diríamos, vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿En qué nos basamos? Pues nos podemos basar en un método que tenga probabilidades a favor. Ese método puede estar basado incluso en distintas filosofías, por macroeconomía, por distintos factores macro o indicadores macro adelantados, por value investing, por ratios fundamentales o por análisis técnico, tanto por su versión de tendencia de abismo o su versión cuantitativa. Pero debemos de basarnos en elementos objetivos. Así que dio compra por análisis técnico el 7 de enero o el 6 de enero, ¿sí? Y ahora pues, sería mantener y vigilar, eso sí, si la media pasa a ser soporte en futuras correcciones.